Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 3 de mayo del 2023. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Pues vámonos directamente con lo más importante en la información. Esta mañana en la conferencia de prensa estuvo presente la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Buya. Ella defendió la nueva ley de ciencia y la transformación, como sabemos, del CONACYT a una nueva organización donde pues hay un cambio importante en los equilibrios. Ayer nos decía Toño Lascano que lo que más iba a padecer era la ausencia en la Junta de Gobierno de la nueva institución de otras universidades y otras instituciones de ciencia que iban a ser sustituidos por pues titulares de las dependencias federales, incluidas el Ejército y la Marina. Esta mañana presentó María Elena Álvarez Buya todo un pues una gráfica donde dice que en realidad hubo desvíos o multimillonarios recursos de CONACYT a empresas, y efectivamente presentó una gráfica. Nosotros vamos a tratar de entender de qué se trata, vamos a platicar pues con personas que saben cómo se fue manejando esto del dinero y de la colaboración científica, si eso fue, no se fue presentada así, ella lo presentó literalmente como transferencias de dinero público a las empresas privadas. Y bueno, creo que valdría la pena tener opinión en todos los sentidos. Por supuesto, le tendremos parte de lo que ella dijo. Fue sobre todo en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en donde hubo, dice ella, fueron desviados a 2,935 empresas nacionales y extranjeras a través de fideicomisos y el programa de estímulos a la innovación con el pretexto de apoyar innovación tecnológica. En fin, dijo que también se transfirieron recursos a instituciones de educación privadas y públicas, o más bien que estas sirvieron como punto para llevar estos dineros a las empresas privadas. Creo que es importante entender, le digo, de qué se trata, pero lo que presentó pues era preocupante. Dijo transferencias de recursos que beneficiaron a empresas como Kimberly Clark, FEMSA, Monsanto, Volkswagen, Continental, Bayer, Motorola, Nissan, Whirlpool, en fin, y una serie de empresas. Le digo, vamos a tener la información sobre esto.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un extrañamiento a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, por, decir el presidente, financiar organizaciones opositoras a su gobierno. Durante la mañanera, el presidente leyó una carta que fue enviada a Joe Biden en la que le reclama que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, entregue recursos a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, dice Andrés Manuel López Obrador en esta carta. Asegura que se trata de un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. mexicanos. También señala que seguramente Biden, dice al final de esta carta Denise López Obrador, que Biden desconoce seguramente el asunto y le pide intervenir al respecto.
Bueno, pues vamos a tenerle también tema de esto. Vamos a escuchar, por supuesto, en unos momentos más todo lo que puso, todo lo que Sara Pablo nos va a decir de la conferencia de prensa de esta mañana. Pero le decía, pues fueron temas importantes. Le dedicó muchísimo tiempo a la relación con Estados Unidos. Fue muy insistente la periodista Contralínea al decirle que pues esto era gravísimo, etcétera. Estamos hablando de organizaciones que son ayudadas por el Departamento de Estados Unidos hace mucho tiempo en bajo un rubro que efectivamente se puede discutir, que se llama ayuda a asociaciones democráticas, en fin, pero lo cierto es que el presidente lo tomó, este aumento en los recursos o lo que le el dijeron que era un aumento en el financiamiento, como un acto de intervención. También le tendremos información sobre ese tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Y atando cabos, y fueron varias las declaraciones esta mañana el presidente respecto a la relación con Estados Unidos. Insistió en la buena relación con Biden, en lo que opina favorable de Biden, y después pues empezó a hablar de estas organizaciones que es abiertamente opositoras al gobierno, están recibiendo recursos de la agencia estadounidense para el desarrollo internacional. También, por cierto, avisó que había mandado una carta al presidente de Estados Unidos, Biden, y además también narró que el lunes le negaron al Pentágono de Estados Unidos el permiso que solicitó para sobrevolar con aviones y drones el espacio aéreo mexicano porque habían detectado un globo de Asia que venía de Hawái e iba a pasar por encima de nuestro país. La respuesta fue no. Explicó que pidieron ponerse de acuerdo para que autoridades mexicanas hicieran el seguimiento, pero que no lo habían encontrado.
Y asuntos importantes en materia de migración. Estados Unidos aseguró que va a mantener algunas de las medidas de este polémico título 42. La asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, anunció durante la reunión que sostuvo ayer con el presidente López Obrador ahí en Palacio Nacional que se van a mantener algunas medidas con otros sistemas legales. El canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo presente también en esta reunión, Denise, detalló que se determinó mantener por lo pronto este programa de visas humanitarias para haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses, además de que se reiteró el despliegue durante 90 días de soldados estadounidenses en la frontera entre ambos países. También aseguró que está que se está engañando a la gente, a las personas migrantes, pues el acceso a Estados Unidos a partir del 12 de mayo, que es el día que termina de manera oficial el tema de la pandemia, pues esto no significa que puedan entrar libremente a ese país.
Vamos a tenerle información sobre ese tema porque efectivamente además hay gente, o se ve que hay muchos migrantes en estos momentos, tanto en la zona sur como en la parte ya de cruzar a Estados Unidos, y que hay una información acerca de que cuando se termine este título 42, que lo que implicaba es una medida que puso Trump en la pandemia y que, digamos, voy a decirlo así, aprovechando la pandemia, básicamente dijo que no se, o sea, que iban a regresar a todo el mundo por razones de salud. Uh-huh. Y que se siguió utilizando. Pero bueno, registran nueva jornada de violencia en Tamaulipas por cuarto día. Desde las 6 de la mañana de hoy se registraron enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Hubo reportes de disparos cerca del ejido Santana, en la población de Río Bravo. Se reportó que al menos 5 vehículos con hombres armados viajaron en caravana por el fraccionamiento Azteca, también allí en Río Bravo, y en Reynosa fue bloqueada la autopista Matamoros a la altura del kilómetro 68. Empresas maquiladoras recomendaron a sus empleados retrasar su llegada o salida, y el transporte público se vio afectado porque decidió retrasar estas corridas. Lo hacen normalmente para evitar que sean utilizados estos vehículos del transporte público para hacer estos bloqueos. Por cierto, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, publicó ayer un video en el que le responde al presidente López Obrador, que lo señaló como una de las personas que estarían, haciendo grande esto para golpear al gobernador Américo Villarreal, y dijo que cuando él concluyó su mandato, Tamaulipas estaba entre los 6 estados más seguros.
Y esa es una lamentable noticia. Asesinaron a una madre buscadora en Guanajuato. Estamos hablando de Teresa Magueyal, integrante, quien era integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. Fue asesinada a tiros a plena luz del día en la comunidad de San Miguel Octopan, esto en el municipio de Celaya. El ataque se registró cuando Teresa viajaba en su bicicleta. Dos hombres en una moto se le acercan y le disparan. Teresa buscaba a su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, quien había desaparecido en esa misma comunidad el 6 de abril del 2020.
Y prometen alcaldes de Tierra Caliente evitar bloqueos. Ayer se reunieron con la gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado, y presidentes municipales y diputados de Tierra Caliente que protestaron contra los supuestos abusos de la Fiscalía Estatal, como allanamientos y decomisos ilegales. Y sin dar mayores detalles de los acuerdos, el gobierno del estado y los alcaldes informaron que trabajarán para lograr la paz y que no habrá más bloqueos carreteros. Esta mañana la gobernadora aseguró que el combate al crimen organizado no estuvo en negociación con los alcaldes y que va a continuar, y dijo que el único compromiso que hizo fue que llevará obras y apoyos sociales.
Y se exige protección a director de policías en el estado de Zacatecas, entendiendo la compleja situación de inseguridad que vive ese estado. Elementos de la policía municipal, por lo pronto, de Guadalupe, se manifestaron ahí en la comandancia para exigirle protección y la destitución del director Hugo Zabaleta Aparicio, luego de que dos oficiales municipales identificados por sus compañeros como el comandante Mota y el agente Venus fueron asesinados mientras se encontraban en un filtro de seguridad, esto en el fraccionamiento de Villas Guadalupe. Durante estas movilizaciones, Denis, los elementos de seguridad han reclamado que el nuevo director, y esa es su versión, y su equipo, que llegaron al cargo hace aproximadamente un mes, los hace trabajar en situaciones de riesgo y condiciones laborales precarias.
Bueno, en los medios de comunicación locales se habla de que en lo que va del 2023 suman ya 17 policías asesinados. Y bueno, ordenan al Senado nombrar a comisionados del INAI tras un amparo promovido por el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La juez de distrito en materia administrativa, Cecilia Quintero, ordenó al Senado nombrar de inmediato a los tres comisionados pendientes, y la juez concedió la medida cautelar para que la Junta de Coordinación Política del Senado acuerde el nombramiento y lo someta al Pleno para su aprobación.
Y bueno, casi dos años después, finalmente está lista la vacuna Patria. Ahora esperan aprobación por parte de Cofepris. La directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulia, anunció esta mañana que la vacuna mexicana contra el COVID-19 ya está lista para aplicarse como refuerzo. Explicó que la dosis cumple con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que en las próximas semanas la Cofepris va a realizar la revisión y aprobación de esta fórmula intramuscular 100% mexicana, la vacuna Patria contra el COVID-19.
Bueno, y mañana se discute en la Suprema Corte de Justicia el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que propone invalidar parte del Plan B electoral. El día de ayer pues se empezó a circular, por cierto, hasta donde entiendo, y lo estaremos platicando más adelante con Javier Martín Reyes, cómo se usa, es decir, cómo se suele hacer, que es los proyectos de sentencia se dan a conocer, se le entregan a sus pares, pero también se hacen públicos. Ayer se hizo público, se sabe que es para invalidar el Plan B, o que hay partes que se van a invalidar justamente por un tema de procedimientos. Ya nos los estará platicando en su momento Javier Martín Reyes, pero ayer la Presidencia de la República consideró que había sido una forma de afectar la discusión el que se haya dado a conocer. Pero bueno, lo vamos a estar platicando sobre este tema. Y el presidente, bueno, dijo que habían sido justamente, le decía, se habían hecho violaciones al proceso legislativo y que por lo tanto serían desechadas. Anuncian para junio la reapertura de un tramo de la línea 12. Hoy son dos años del desplome de la línea 12. Sobrevivientes y familiares participaron en una misa en la llamada Zona Cero, cerca de la estación Olivos. Y el tramo que se considera va a abrirse va a ser el de Atlaltlico a Periférico, el que se pondrá de nuevo en funcionamiento, según anunció la jefa de gobierno. Y la reapertura total aún no se cuenta con una fecha, pero se espera que sea en el segundo semestre de este año.
Y tenemos asuntos internacionales. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, detuvieron a este sospechoso de haber matado a 5 hondureños en Texas, una masacre terrible. Sí. Ayer el FBI informó que fue arrestado Francisco Oropesa, un ciudadano mexicano de 38 años, y que actualmente pues está acusado de haber asesinado a estas 5 personas. Entre las víctimas hay un niño de 9 años de edad. Oropesa fue detenido después de haberle disparado contra estas 5 personas por autoridades en una casa localizada en la ciudad de Cut and Shoot, ubicada cerca cerca de 16 kilómetros de esta masacre. Estaba escondido en un closet, Denise, debajo de ropa. Y finalmente fue una llamada anónima de alguien que sabía dónde estaba, que fue que permitió a las autoridades encontrar a este sujeto.
Y aumentan tasas de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos. Es la décima ocasión que se aumentó en este caso, en la reunión de política monetaria se definió un aumento de 25 puntos bases, lo que se esperaba, lo que coloca la tasa de referencia de los fondos federales de Estados Unidos entre un 5 y un 5.25. Vamos a tenerle la información con Raúl Feliz en unos momentos más. Estados acusa a Rusia a Ucrania de atacar al Kremlin con aviones no tripulados. El gobierno ruso señaló al de Volodymyr Zelensky de haber intentado asesinar al presidente Putin con drones durante la noche de este martes. Explicaron autoridades rusas que ambos vehículos aéreos fueron desactivados por las defensas del Kremlin. Hay imágenes, ya que hubo acciones oportunas de los militares y servicios especiales que utilizaron sistemas de guerra de radar. Zelensky negó las acusaciones de Rusia. Dijo: no atacamos a Putin o a Moscú, luchamos en nuestro territorio. Nosotros estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. En fin, esto es parte de lo más importante en la información. También le estaremos platicando de otros temas. Cayeron ya acciones de una empresa, imagínese, de educación por la existencia del chat GPT. Le vamos a contar de qué se trata. Y además, pues se va Messi del PSG, del Paris Saint-Germain, y pues hay dudas de hacia dónde se irá. Eso también seguramente lo estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Le tendremos ya los detalles de la información.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene información de esta mañana. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una carta en la que le solicita su intervención para frenar el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que considera opositoras a su gobierno, entre ellas Mexicanos contra la Corrupción y Artículo 19. El Ejecutivo tomó esta decisión luego de que se diera a conocer que la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional va a incrementar los recursos destinados a estas asociaciones civiles. Según se publicó en la página oficial del Departamento de Estado, la misiva se entrega a 2 años del envío de una nota diplomática para reprochar el financiamiento por considerarlo un acto de injerencia e intervencionismo. Así le dio la carta de una cartilla en el Salón Tesorería.
Al mismo tiempo, deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo
El gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención.
Y bueno, pues el presidente dijo que no estaba convencido de enviar esta misiva, sin embargo, incluso lo conversó ayer con la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood Randall, pero después decidió sí hacerlo porque dijo que se trata de un acto prepotente y ofensivo. El Ejecutivo reveló que el Departamento de Defensa de Estados Unidos pretendía sobrevolar el espacio aéreo mexicano con aviones y drones para dar seguimiento a un globo espía chino procedente de Hawái, pero dijo que no se les dio esta autorización.
La respuesta fue no, no permitimos la entrada de esas aeronaves y esos drones a nuestro espacio aéreo. Mándennos la información y nosotros tenemos equipos. Se llevó a cabo una operación, se informó de que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies, que iba a entrar antier a las 3 de la mañana por Manzanillo y que iba a salir por Tamaulipas. Pues pasó, pero nosotros no detectamos nada.
En la conferencia de prensa, María Elena Álvarez Bulla, directora del CONACYT, acusó que en el pasado más de 45 mil millones de pesos se destinaron a diversas empresas privadas a modo de subvenciones y 14 mil millones a falsas ciudades del conocimiento y elefantes blancos en los estados. Dijo que, bueno, pues prueba de ello es que del 2013 al 2018 México perdió 16 lugares en materia de innovación, es decir, no sirvió el presupuesto, mientras que en lo que va de este sexenio se ha logrado subir 6 lugares. Se indicó que con la reforma que fue aprobada en el Congreso se garantiza que los ciudadanos se beneficien de la investigación humanística y científica, así como del desarrollo tecnológico. Además, se establece en esta legislación la obligación del Estado de apoyar a la ciencia básica y de frontera para que no sean abandonadas. Presupuesto público deberá ser siempre mayor al que el del año anterior, en congruencia con el principio de progresividad, y se garantizan las libertades de cátedra, investigación y expresión. Dijo que los recursos se destinaron a proyectos privados en anteriores gobiernos.
Es fundamental contar con una ley que no permita simulaciones y normas a modo para derivar multimillonarios recursos del pueblo de México a favor de empresas sobre texto de la innovación y a fondo perdido, sino seguir atendiendo como de facto, de hecho, hemos ya logrado en estos años a partir del 1 de diciembre de 2018, y que no se pueda retrogradar. Hubo varios proyectos a empresas de comida chatarra para mejorar los empaques de las pizzas, también para mejorar la pintura y el color de la carrocería de algunas empresas de autos, es decir, no tenían nada que ver con desarrollo científico y tecnológico en muchos casos.
Bueno, ya en otro tema se informó que se obtuvieron resultados exitosos de la fase 3 de la vacuna Patria contra el COVID y solo falta la autorización regulatoria por parte de la COFEPRIS. Se tendrá la capacidad de producir hasta 4 millones de dosis. El reporte que tengo, Adel.
Te agradezco. Gracias, Sara Pablo, con esto. Y la verdad es que acabo de poner la gráfica que saca y que me parece, pues sí, muy fuerte, y por eso le hablé y me da gusto que me haya tomado la llamada Sergio López Ayón. Él fue el director del CIDE, y me da mucho gusto saludarte. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lindis? Buenas tardes al auditorio.
Oye, me sorprende vi la gráfica, la tengo enfrente de mí, efectivamente marca que desde algún momento en el gobierno de Calderón, más o menos como a la mitad, los recursos destinados a fideicomisos junto con privados, pues empieza a crecer significativamente, y también otros programas presupuestales que ponen en otro color y que implicaría colaboraciones con empresas beneficiadas, y esto por 45,643 millones de pesos. Tú, como que fuiste director del CIDE, ¿tienes claro qué tipo de fideicomisos y qué tipo de Sí, de programas eran estos.
Sí, yo lo tengo claro.
A ver, dime.
Yo no administré esos
no, yo programas sé.
Pero básicamente eran proyectos de investigación en varios rubros. Había ciencia básica, ciencia aplicada, innovación tecnológica. Particularmente estos últimos que buscaban vincular a las universidades con las empresas para generar productos e innovación. Muchos de esos recursos se fueron a pequeñas y medianas empresas, Denise, los datos ahí están. Algunos proyectos sí se otorgaron a empresas grandes, pero todos tienen esta finalidad de lograr algo que no hemos podido hacer en nuestro país y que sí lo han hecho muchos otros países de manera exitosa, y es generar una vinculación articulada entre el aparato productivo y la innovación tecnológica y la ciencia, que es lo que genera, desarrollos tecnológicos innovadores que permiten que las empresas compitan en el mundo global en el que nos encontramos.
A ver,
reitero, y fueron muchos, muchísimos, fueron a pequeñas y medianas empresas. Algunos fueron a grandes empresas, que es cierto, pero los datos lo muestran de manera contundente.
Ahora, digamos, yo sé, y aquí lo quiero decir, estoy hablando con Sergio López Ayón porque sé que como exdirector del CIDE seguramente tuvo conocimiento de alguno de estos fideicomisos y demás, y podemos platicarlo. Lo ideal hubiera sido hablar con un exdirector de CONACYT. Esto no me ha sido posible y por eso lo quería platicar contigo. De todos modos, es devastador lo que dijo hoy la doctora Buya. Si existió efectivamente cualquier programa para mejorar el envase de una de un producto vendido, ¿qué fue lo que dijo Memo? ¿Se había metido dinero público para mejorar el color de la pintura de un coche?
De automóviles.
De automóviles. Es decir, si esto es verdad, pues sí estamos ante algo muy delicado.
Yo te diría, yo no conozco esos proyectos en particular. Yo lo único que diría es que habría que ver cómo estaba o cómo se otorgó. Habría que pedir los datos a CONACYT, evidentemente, y poder revisar cuál fue el contenido específico de ese proyecto. Yo no puedo hablar mucho de eso porque no los conozco.
¿Tienes alguno en mente del que tú hayas conocido?
Bueno, yo recibí, el CIDE recibió fondos de CONACYT para hacer muy diversos proyectos. Básicamente en investigación en ciencias sociales, y todos esos proyectos se fueron desplegando a lo largo de años.
¿Y esos cuentan, pero tú crees que esos cuentan entre estos que se fueron recursos del pueblo transferidos a grandes empresas? No creo que cuenten entre esos.
No, eso no tiene nada que ver. De hecho, insisto, había un programa especial, que era el programa de innovación, que es el que particularmente ha cuestionado la directora de CONACYT, pero los datos están públicos. Digo, yo no los traigo ahorita en este momento en mente, pero están como se... No se trataban de manera discrecional. Existía una convocatoria, se presentaban los proyectos, eran evaluados por grupos de científicos, y a partir de eso se otorgaban los...
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Sí, a ver, déjame ir a una pausa y regreso para cerrar esta conversación contigo. Gracias, Sergio.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, y le decía, la verdad es que obviamente aquí pues hemos escuchado siempre la crítica, y una crítica muy documentada que ha hecho Toño Lascano sobre la forma en que se ha manejado al nuevo CONACYT, bueno, a este CONACYT de Álvarez Buya, pero creo que también hay que saber qué hay detrás de estas historias. Hoy pues lo que dijo en la mañana realmente es ridículo. Ya lo habías encontrado, ¿me puedes decir la frase exacta?
Sí, te lo leo tal cual como lo dijo. Hubo varios proyectos a empresas de comida chatarra para mejorar, por ejemplo, los empaques de las pizzas, y también para mejorar el sabor de las salsas, también para mejorar la pintura y el color de la carrocería de algunas empresas de autos. Es decir, y cito, no tiene nada que ver con el saber científico y tecnológico en muchos casos.
Bueno, entonces, desde luego, yo imagino que estas cosas se hicieron con un protocolo y que fueron aprobadas, etcétera, lo cual no quita que si son así, o sea, si hubo dinero público que se fue a una empresa para mejorar el empaque de la pizza, sí es ridículo. Sí es ridículo, punto. La dificultad, claro, para platicar con alguien en este momento es que además el CONACYT y este gobierno empezaron a acusar a quién sé cuántos científicos y los llevaron incluso hasta, ¿te acuerdas? Que los iban, estaban pidiendo para ellos que los dejaran en la cárcel y de hecho en Almoloya, porque tenían facultades y amistades para escaparse. Eran científicos con los que hablamos, a los cuales se les llegó a acusar de esto. Pero bueno, lo que quiero decir, Sergio, es que algo así sí amerita una respuesta. Entonces ya no es posible hablar con todos los que han estado al frente del CONACYT, no toman llamadas y demás, pero pues la verdad sí tendría que haber una respuesta a algo como lo que hoy se presentó.
Sí, sin duda, Denis, yo coincido contigo, tendría que haber una respuesta que yo no puedo darte en este momento porque no conozco esa área, yo no tuve responsabilidad alguna sobre esos proyectos. Pero estoy seguro que existe una respuesta, insisto, porque no eran proyectos que se asignaran discrecionalmente, sino que existía alguna racionalidad detrás de ellos que yo no conozco. Sería útil que se dieran explicación al respecto.
Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias.
Bueno, y nosotros nos vamos a ir con otras cosas. En la línea telefónica nada más, estoy esperando a ver que me confirmen si tenemos en la línea telefónica a Zoé Robledo. Si no, por favor, nos podemos ir para tener la información de lo que ocurrió hoy allá en Tamaulipas con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, porque hoy nuevamente hubo algunos hechos de violencia de menor magnitud, por lo que tenemos, por los datos que tenemos, pero que de todos modos creo que valdría la pena dar a conocer. ¿Tienes algo adelante, Memo?
Sí, Denise, fíjate que se está dando una información, estos en temas internacionales, para entender la situación de las armas en Estados Unidos. Al menos una persona muerta y varios heridos ahora en un tiroteo en la zona del centro, en el Midtown de Atlanta. Estamos recabando información, pero vaya que esto da asunto pues de la crisis de armas que se está dando allá en Estados Unidos, y esa es la información que se está generando en este momento en el desarrollo pues de la información.
Te agradezco. Ya tengo en la línea telefónica a Zoé Robledo, director del IMSS. Te agradezco mucho, Zoé, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Denise, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu equipo también.
Bueno, pues Zoé, escribes un artículo ayer en Milenio en el que hablas sobre este tema, obviamente que lo que significa que se haya ya, pues, digamos, cancelado el proyecto del Insabi, que se haya...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Trasladado al IMSS Bienestar. Y a mí me gustaría de entrada saber, a partir de esto, que se ha generado muchísima incertidumbre, cada vez que cambian el programa, de hecho, de atención, produce incertidumbre, crea vacíos y demás. Me gustaría un poco entender hacia dónde iba el Insabi y qué fue lo que no funcionó y hacia dónde va la idea del IMSS Bienestar. Lo que sabemos es que el seguro popular básicamente era, las personas pagaban una cantidad moderada de dinero y tenían como un seguro. El gobierno federal trasladaba a los estados dinero por los asegurados que tenía, y los estados en sus sistemas de salud eran los que estaban destinados a atenderlos. Sabemos que hubo desvíos de recursos impresionantes, tengo el caso de Tabasco que en su momento pues realmente documentamos, pero también sabemos que hubo éxitos como la atención a niños con cáncer y a mujeres también, y quisiera saber se deshace eso y qué lo sustituye? ¿Qué fue el INSABI y qué es lo que pretende ser el IMSS-Bienestar?
Claro que sí, Denise, y me da gusto escucharte porque creo que tienes muy claro esto. Primero, en ese sentido, que el Seguro Popular y de alguna manera igual el INSABI tenían una concepción más de entes de financiamiento y no de prestación del servicio de atención médica para quienes no tienen seguridad social. Esto lo hacían los 32 gobiernos estatales desde la descentralización que ocurrió en 1982. Sí. Incluso antes del Seguro Popular. El Seguro Popular creció los presupuestos, generó otras reglas de operación, pero nunca dejó de ser un ente financiador. Porque la gente decía, yo me atiendo en el Seguro Popular, y eso no es así. Se atendían en secretarías de salud o hospitales, centros de salud de las secretarías de salud.
De las secretarías de salud estatales, ¿no? El dinero llegaba a los estados, algunos lo utilizaron bien y otros no.
Sí, y otros no, efectivamente. Y eso generó mucha desigualdad también en la prestación de servicios, incluso en la cobertura de las enfermedades que el catálogo Causes alcanzaba a cubrir, o incluso en la compra de medicamentos, o en el tipo de terapias que se ofrecían para las mismas enfermedades. En fin, generó mucha desigualdad. Pero la idea es del bienestar es retomar de alguna manera...
¿Qué fue el INSABI? Primero quería yo entender, el INSABI no funcionó. ¿Qué fue el INSABI?
El INSABI tenía elementos para convertirse en esta institución de atención médica desde el gobierno central, que transfiriera los hospitales de las secretarías de salud al INSABI. Honestamente, sí creo que durante la pandemia eso era muy difícil de lograr, y ahí es uno de los primeros momentos en donde quizás se truncó, pero también se debe de reconocer que el INSABI fue, en su ejercicio de recursos, sobre todo del FONSABI, del Fondo de Salud para el Bienestar, quien financió la compra de equipo de protección personal, contratación de médicos, incluso habilitación de espacios para COVID, para que los gobiernos de los estados pudieran reconvertirse y atender a las personas que requerían atención médica en sus hospitales. O sea, tuvo esta función, no nació para eso, pero la tuvo, y por eso...
¿Pero qué hizo con las personas que tenían y que tenían el Seguro Popular y estaban, por ejemplo, enfermos de una cosa que se llamaba de enfermedades catastróficas, como fue el cáncer para niños, y que tenían esos derechos, y que después ya no se les reconoció como un derecho el recibir esto? Es decir, se hace siempre un vacío en estos casos, y lo hemos visto también en las historias, vacíos en los cuales hay personas que sufrieron muchísimo.
Sí, y desde luego que fue además una etapa paralela a la pandemia. Lo que sí te puedo decir es que los estados siguieron atendiendo a esas personas, siguieron recibiendo recursos de la federación en 2019, en 2020, no solamente sus participaciones que por ley se les otorgan del ramo 33, sino que también recibieron los recursos del FONSABI para la atención de esos padecimientos, con un mecanismo quizá diferente en términos de...
¿Y la misma cantidad? O sea, tú me dirías que les mandaron exactamente la cantidad que les daban por el Seguro Popular, ¿les siguió llegando para atender a estas personas?
Le siguió llegando los mismos recursos, en algunos casos más, y en muchos casos lo que sí se perdió fue la aportación que hacían los estados a su propia cobertura de servicios de salud, porque también muchos estados dejaron de pagar, porque no eran las mismas reglas que el Seguro Popular. Entonces, no, sí, se les siguieron manteniendo los recursos, recursos para infraestructura, para equipamiento, para la cobertura del...
No, para atención de enfermedades específicas, que es lo que hacía el
Pero no era solo eso, la subcuenta de enfermedades catastróficas llegaba a ser de 7,000 millones de pesos, pero aquí estamos hablando de cerca de 50,000 millones de pesos, que para el ejercicio del año pasado fue de 127,000 millones de pesos, otorgados por la federación, ejercidos por los estados. Entonces, no, los recursos sí siguieron teniendo los estados para ampliar su cobertura, para atender estos padecimientos, para atender medicamentos y demás, en una compra que tuvo muchas complicaciones para todo el sector, no solamente para los estados. Entonces, recursos sí los siguieron teniendo.
¿Qué significa la transición al IMSS? Ya, ¿qué significa la transición al IMSS Bienestar? Y te lo pregunto así. Finalmente, el gobierno, desde Fox y Calderón y Enrique Peña Nieto pues sostuvieron esta idea de la descentralización de la salud, es decir, el gobierno da dinero, pero los estados ponen, digamos, los hospitales, se encargan de todo lo que es la administración y demás. Esta es una propuesta de recentralizar la salud pública y encargarse desde el centro, entiendo así.
Es correcto, es recentralizar la atención médica en particular, es decir, la atención de las mujeres embarazadas, las enfermedades infecciosas, todo el catálogo de enfermedades y desde luego el primer nivel de atención, que es el que debemos enfocarnos más. La salud pública, digamos, las acciones de prevención, fumigación, vacunación, etcétera, sigue siendo una competencia exclusiva de la Secretaría de Salud y de los estados. Pero efectivamente, como bien dices, la atención médica que ocurre en centros de salud, en hospitales de segundo y de tercer nivel, es lo que se está recentralizando. Ahora, la Constitución mantiene que hay una concurrencia. Esa concurrencia, por eso, sigue siendo voluntario por parte de los estados que ahora firmen los convenios con el IMSS-Bienestar para transferir sus unidades, su equipo, incluso algunos de sus recursos otorgados por la Federación, para que estas unidades sean operadas por el IMSS-Bienestar con el mismo personal que antes estaba contratado por salud.
¿Y qué cambia al hacerlo así? Es lo que quiero entender. Primero, es decir, si son las mismas unidades, son unidades que antes tenían las secretarías de salud locales, que ahora al aceptar unirse al IMSS-Bienestar, lo que hacen es, a ver, te entrego a todos los médicos que tenía yo contratados, te entrego los hospitales y te encargas tú. ¿En qué mejora eso?
Mira, primero que se tiene un solo modelo de atención. El modelo de atención se trabajó durante varios meses, se publicó en octubre del año pasado, es un nuevo modelo de atención a la salud.
¿Qué significa
para
eso?
El bienestar. Uh-huh. Un modelo de atención que está enfocado en lo preventivo, que tiene una participación con la comunidad, que tiene, te pongo un ejemplo, en nuestro modelo de atención, una mujer embarazada tiene que ir 7 veces a una consulta antes del día del alumbramiento. En las secretarías de salud de los estados, estos elementos eran, digamos, que a discreción de cada gobierno estatal. Había 32 sistemas con 32 modelos muy diferentes y una muy pobre rectoría desde el nivel central. ¿Qué implica esto? Que teniendo un solo sistema, el diagnóstico de necesidades que construimos en todos los estados nos permite saber en dónde tenemos que hacer adquisiciones de equipos y hacerlas de manera consolidada. No es lo mismo que un estado se le ocurra un día poner un acelerador lineal que pensar en dónde se debe de poner ese acelerador cuando forma parte de un solo sistema que es nacional. Cambia en que la formación pues puede aspirar a tener las mismas características que tiene el régimen ordinario de IMSS, que forma la mitad de los especialistas que hay en el país. Creo que lo más importante es que en los hechos, en la estructura que se creó a partir de hace un año en los estados de Nayarit, Tlaxcala, Colima, que sirvieron como unas grandes lecciones, en los hechos lo que cambia es pues que se hacen más productivas las propias unidades.
O sea, en realidad
una cosa más que cambia, primer nivel de atención hoy está atendido por médicos generales que hacen un gran esfuerzo. La pretensión es que sean atendidos igual que en el IMSS por médicos familiares, que es una especialidad en sí misma. Entonces sí son muchas las cosas que
pero
cambian.
Pero a ver, nada más, de entrada, a partir de lo que dices y de lo que te leí, lo primero que destacaría sería que se va a homogeneizar la atención médica en el país, dado que va a estar centralizada. Luego, lo centralizado a veces tiene muy buenas cosas, como esto, como que no haya diferencias como las hay. De hecho, claramente, por ejemplo, vuelvo a citar Tabasco, porque era muy impresionante la diferencia con otros estados. Entonces, bueno, que digamos. Ahora, esto se va a volver parejo para arriba o parejo para abajo. Eso no necesariamente, digamos, está claro. Sobre todo, falta que pase el tiempo, que veamos las experiencias. El primer tema es que todos van a ir, entonces todas las mujeres embarazadas, que en todos los estados que hayan participado en esto, van a ir 7 veces al médico o se les va a pedir que vayan 7 veces al médico. Pero mi primera pregunta sería, ¿ya en tan poquito tiempo o cuánto tiempo vamos a tardar para tener calidad de médicos y médicos familiares y demás que puedan llevar a cabo estas funciones? Si lo que nosotros retratamos continuamente son pues sistemas de salud y hospitales que están atendiendo por encima de sus capacidades.
Claro, sí, va a haber, hay una parte que va a llevar tiempo, pero ya tienes una ruta y un ejercicio de recursos que además por primera vez puede empezar a ver los incrementos que tanto se han esperado, pero no en un ejercicio pulverizado y poco transparente de los recursos por parte de los gobiernos estatales, que como bien dices, hubo buenos ejemplos, malos ejemplos, 123 mil millones de pesos recuperados por la Auditoría Superior de la Federación. O sea, el presupuesto de un año en la historia del Seguro Popular en algún momento se tuvo que recuperar. Entonces, el asunto es que para los temas de salud, si algo enseñó la pandemia, es que los sistemas unificados, centralizados, y esa es la comparación con Dinamarca, la centralización de las decisiones, de la operación, del mismo modelo de atención, etcétera, pues no te genera ni duplicidades ni gastos de los famosos hospitales que se hacían sin ton ni son, con recursos federales, y que nunca se pusieron en marcha porque no tenían plantilla de personal. Entonces, son ese tipo de
cosas. O sea, en realidad aquí hay una visión política distinta, déjame ponerlo así, que es la visión de los gobiernos del PAN y del gobierno de Enrique Peña Nieto, era una visión de descentralizar, darle los recursos a los estados y dejar que cada uno de ellos lo administrara, y efectivamente pues esto tuvo éxitos y fracasos rotundos, éxitos también hay que decirlo, y la visión de este gobierno sería no, nosotros retomamos la salud centralizada y no solamente es un tema de que somos nosotros, digamos, los dueños de los hospitales, los que nos tenemos que encargar, sino somos nosotros los que vamos a fijar las pautas de cómo se debe dar la atención. Centralmente es eso. Ahora, quiero preguntarte, claro, y tengo que hacer una pausa, ¿en qué sentido esto mejora en concreto
tenemos que hacer
la atención?
Una pausa,
bueno, vamos a una pausa y regreso contigo.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Y atando cabos, le agradezco muchísimo a Zoé Robledo, él es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y por supuesto también del IMSS Bienestar, está platicando con nosotros. La semana pasada, cuando fue la desaparición del INSABI y la creación de este IMSS Bienestar como sustitución, pues muchísimas preguntas, nos acaba de explicar esta visión de entrada política y de política pública de descentralización versus centralización, que es la que se defiende. Y después me gustaría nada más entrar, ya una vez que eso se aclara, entender en qué lo hace mejor. Entiendo lo de que sea más homogéneo. Por ejemplo, recibo mensajes que me dicen que la atención del Seguro Popular era extraordinaria. Me pone una señora en Colima, otros nos han dicho en Guanajuato, otros nos han dicho en Aguascalientes, pero nosotros sabemos que fue pésima en Chiapas, que fue pésima en Tabasco, etcétera. Pero bueno, eso es muy importante. Pero después el elemento de que sea de calidad, que es uno de los cuatro puntos que expresas. Todos tienen acceso a los servicios de salud y se presentan a las clínicas del IMSS Bienestar, como antes iban a las secretarías de salud de los estados. El tema de la calidad no es tanto de que tengan derecho a ir, sino que les pongan una cita en un tiempo razonable, que las operaciones no ocurran en 8 meses cuando se trata de un tumor cancerígeno, porque pues esto, es decir, la calidad tiene que ver con otra cosa más allá de este elemento político de si es centralizado o descentralizado. ¿Para cuándo es esa salud, Zoé, en donde la gente no solo tenga a dónde ir, sino que además a dónde va reciba un trato y una, digamos, una capacidad instalada que le permita salvar su vida?
Claro, Denise. Y mira, yo creo que sí hay un elemento. La calidad pasa mucho por la oportunidad, desde luego, en salud. Hay tiempos clínicamente aceptables de espera, etcétera. Pero la calidad tiene que ver con la calidad del ejercicio del gasto. Te voy a poner un ejemplo. La gente que habla y dice, el Seguro Popular me atendía muy bien, hay que empezar a quitar esa idea de que se atendían en el Seguro Popular. Se atendían muy bien en un hospital de la Secretaría de Salud de Aguascalientes, o la atendían muy bien en la Secretaría de Salud de Guanajuato. Que si son estados que decidan transitar, pues esas buenas prácticas, esa calidad de la atención va a continuar exactamente igual. ¿A qué me refiero con la calidad del gasto? durante la historia del Seguro Popular, que además es, son muy críticos los secretarios de salud previos al Seguro Popular, que ya estaban en descentralización, Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, el propio Kumat era muy crítico de esto, porque sabía que la descentralización iba a poder ser tan buena o mala como bueno o malo fuera un gobierno estatal. Entonces, una de las cosas que ocurrió fueron 100,000 personas contratadas por honorarios, con contratos temporales, que están irregulares y que en muchos casos no eran necesarios porque son personal administrativo. Eso ocurrió con el Seguro Popular, sin tener un, eso te da el control central. Una institución centralizada no toma decisiones estado por estado, las toma.
Sí, no multiplica, entiendo eso, no multiplica el personal administrativo en un lugar en específico, no. Lo que no significa, claro. Sí, lo que no significa es que por estar centralizado sea un mejor uso, simplemente si no, tiene suerte, no, el centralizado, que... nada más déjame decirte, si hay una sola autoridad, si esa autoridad nos sale buena y hace un buen ejercicio del gasto, como tú dices, pues ya nos fue bien. Si esa autoridad hace un mal uso del gasto, ya nos fue de la patada, porque nos fue parejo a todos mal. En eso estoy clara.
Claro, pero fíjate, hay dos antecedentes muy importantes de esto. El primer antecedente es el histórico. Desde 1943 y hasta el 82, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, no la de Salud, la de Salubridad y Asistencia, administraba, construyó una red hospitalaria de la que estamos orgullosos todavía, los institutos nacionales, los grandes hospitales generales que hay en los estados, los operaba la Federación entonces.
¿Sí?
O sea, el 82 es una decisión que da para mucha discusión. Yo creo que en el 82... el régimen de partido único identificaba descentralizar y darle a los estados como si fuera democratizar.
A ver, déjame hacer nuevamente una pausa, te pido una disculpa, vuelvo contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos, le agradezco a Zoe Robledo que esté con nosotros, director del IMSS. Estamos hablando sobre el por qué esta nueva institución IMSS Bienestar tendría que ser mejor a las anteriores. Creo que fue muy claro lo que dijiste, centralizado y un buen ejercicio del gasto pues puede ser una diferencia y evitar locuras, voy a decirlo así, ineficiencias, robos locales, en fin, eso queda claro. La otra es, para hacer un buen ejercicio del gasto y que esto haga una diferencia, se necesita tener presupuesto. Y cuando reviso los porcentajes del Producto Interno Bruto destinados a salud en los últimos 3 sexenios, hay un punto muy bajo con Peña Nieto y después se recupera, pero en realidad las diferencias son marginales, de 2.5, 2.9, pero digamos un verdadero aumento significativo en el dinero destinado a la salud de los mexicanos, no lo hemos visto.
Sí, y yo creo que pasaba también por justamente el diseño institucional que teníamos para cualquier gobierno, y sobre todo pues con los desempeños deficientes y poco transparentes que tenía el ejercicio de las 32 entidades, no de todas, pero sí de muchas. Ahora, yo creo que eso es justo lo que se va a ver en consolidando este modelo de atención nacional con el IMSS Bienestar, para que esos recursos en una sola institución pues sigan creciendo.
Pero no han crecido en este gobierno y estamos a un año de que termine, porque sí es importante. Entonces no creció, el gobierno no, este gobierno no le dijo a los mexicanos, porque tú lo sabes, nada demuestra las prioridades de un gobierno que el dinero que le mete. Y no hay en este momento una cifra que digas, ah no, pues respecto al Producto Interno Bruto, este gobierno mandó la señal de que era la educación. No, sí está modificando la estructura del gasto, pero no aumentando el monto del presupuesto.
De acuerdo, yo creo que el primer presupuesto que tendrá que ver impactado ya con el IMSS Bienestar es el presupuesto de ingresos del 2024 y los subsiguientes. Sin duda eso tendrá que incrementarse. Hoy el FASA tiene 125 mil millones de pesos en el presupuesto, el Fonsavi tiene 107 mil millones de pesos y son solo dos de las partidas y de las fuentes de financiamiento que tienen los sistemas estatales.
Por eso, suena mucho efectivamente y es una gran cantidad de dinero, pero insisto, En comparación, lo que a México le toca es aumentar muy significativamente el gasto. Me preguntan, y te lo tengo que preguntar porque me parece importante, dice la gente que cotizamos en el IMSS, ¿vamos a ser atendidos en los mismos hospitales que el IMSS Bienestar, que está destinado a las personas que no cotizan y que no tienen ningún tipo de seguridad social?
Sí, no, desde luego que no, son cosas completamente diferentes. Ha habido una confusión, desafortunadamente, incluso de comunicadores que han planteado, se va a saturar el IMSS porque ahora va a tener atender a no derechohabientes. Eso es falso completamente. El IMSS atiende a sus derechohabientes con sus recursos, con sus médicos, médicas, con sus hospitales y unidades de medicina familiar. Y eso sigue exactamente igual. Las personas sin seguridad social, pues ahora se atenderán en unidades que ya existen, la mayoría de ellas, desde luego, pero que ahora serán operadas por el IMSS Bienestar, que antes eran de las Secretarías de Salud.
Entonces, siguen siendo dos sistemas aparte.
Siguen siendo dos sistemas aparte. Todavía vamos a mantener una diferencia entre personas con seguridad social, producto de su situación laboral, o porque están jubiladas, pensionadas, igual que los del ISSSTE, y un sistema para personas sin seguridad social, pero unificado. Lo que estamos en la primera unificación es a partir de 32 sistemas pasar a una sola institución de atención.
A ver, nada más pregunta, y creo que es importante. Evidentemente fuimos testigos de los escándalos del mal uso de los recursos que eran trasladados del gobierno federal a los estados del Seguro Popular, y hubo casos paradigmáticos de lo mal que se hizo. Sin embargo, eran casos efectivamente muy localizados por estados. Ahora el tema de la dificultad para acceder a ciertos medicamentos se generalizó, hace mucho, efectivamente, durante los últimos años, pues se ha mencionado mucho la ausencia de medicamentos. Sé que tiene que ver con la decisión de este gobierno de no comprarle a ciertos proveedores, porque consideró que esos proveedores se habían monopolizado y habían hecho un gran negocio. Pero en términos concretos, para quienes simplemente necesitaban los medicamentos, pues ha sido un enorme sufrimiento también la falta de medicamentos.
Sí, claro, y de verdad que nosotros lo vemos primero desde el Seguro Social, sobre todo 2021, con niveles de surtimiento de recetas que llegaron a estar en 92-93%, y ya eran un problema grave, en serio. Los estados tenían situaciones más agravadas, pero no solamente el surtimiento de recetas, el catálogo, el cuadro básico que operaba en los estados, todavía en muchos estados, es menor al que el resto de las instituciones. O sea, pueden comprar el mismo monto de medicamentos, pero compran menos tipos de medicamentos. Esa es de las cosas que se tiene que también homologar.
Es que te escucho y me parece, todo lo que me dices lo entiendo, y solamente le veo dos problemas. Uno, que no estamos al inicio del gobierno, porque me suena como si estuviéramos empezando un gobierno y que tuviera esta su propuesta, pero no, es que estamos terminando. Y dos, pues que el dinero disponible y la capacidad instalada es la misma, sí, con una nueva política que puede en los márgenes, con racionalidad en el gasto, mejorar, digamos, la utilización de los mismos recursos, pero a la mera hora, mismos recursos, mismas capacidades instaladas. Entonces, digamos, esto simplemente es poner las bases de algo que a lo mejor funciona a futuro.
Mira, no estamos empezando en este momento con la reforma. Primero, en 2021, o sea, la mitad del gobierno, nos dedicamos, todavía estábamos en pandemia y demás, pero estábamos ya trabajando en el modelo de atención. La Constitución lo dice. La Constitución, en la reforma del artículo 4, estableció que tenía que haber un mandato de crear un nuevo modelo de atención médica, que es observable para todas las instituciones. Eso tuvo un trabajo de gabinete donde participó la OPS, la Secretaría de Salud, todos los institutos nacionales, el IMSS, el ISSSTE, todo el sector, estuvimos trabajando en eso. Eso incluso se publicó desde el año pasado. Hay hasta un curso sobre este modelo de atención nuevo. Bueno, segundo, creó un órgano público descentralizado desde agosto, que ha estado trabajando, que hoy tiene más facultades de ley, pero que ya estaba también por decreto de nueva creación, un órgano público descentralizado. Y el esfuerzo que hemos hecho desde abril del año pasado con Nayarit, sí nos plantea un rumbo. no te digo que esto con la ley, ninguna ley es mágica, pero hay un elemento. El Seguro Popular surgió en 2003, no en 2000, mucho menos en antes. Surgió en 2003 y tuvo un proceso de ese modelo de financiamiento que llevó su tiempo, con sus problemas y correcciones también.
Es que es lo que creo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Es decir, el cambio de modelo... también es un cambio en el que en el camino sufre mucho el beneficiario, bueno, más bien el que lo necesita.
Pero ahí sí, déjame decirte, Denise, sí se están considerando, porque somos una institución de atención médica en el IMSS y también en el IMSS Bienestar, que uno de los elementos que nunca se puede poner en riesgo es la continuidad de los servicios. En Nayarit nadie ha perdido una cirugía porque hubo una transferencia de un hospital que era de salud al IMSS Bienestar. Al contrario, se han hecho más cirugías que las que históricamente se hacían, se incrementó la productividad.
A ver, dime un dato que me están pidiendo, Zoe, que nos puede dar. De la planta médica que tenían los estados acumulada para el año 2018 al que tenemos hoy, ¿cuál es la diferencia?
De la plantilla médica es abismal, porque el INSABI autorizó muchos recursos, cerca de 25 mil trabajadores de atención médica, porque en tiempos de pandemia muchos trabajadores tuvieron que irse al resguardo porque tenían alguna comorbilidad y tenían que ser sustituidos, reemplazados, y participaron durante la pandemia.
Pero muchos, por eso, ya pasando la pandemia, en donde ya regresaron los médicos, los eventuales ya no están, o sea, simplemente para saber cuántos médicos hay hoy en el país dedicados a atender a todas estas personas respecto a los que había antes.
Bueno, mira, también eso es un parte de un proceso que nosotros tenemos que ir asumiendo cuando vayamos operando las nóminas. Te voy a poner el ejemplo del IMSS. El IMSS tiene 40 mil trabajadores más y mejor pagados que en el arranque, que antes de que empezara la pandemia, digamos.
Bueno, déjame hacer una pausa y ya te prometo que terminamos. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Con Denise Merker.
Aquí atando cabos, y antes que nada déjenme agradecerle a todos los que a través de redes sociales pues nos han mandado cantidad de preguntas. Obviamente imposible hacer todas las preguntas y abordar todos los temas, pero bueno, yo creo que ahí nos quedamos. Zoe, a menos de que me quieras decir algo para cerrar este tema.
Mira, Denise, yo te agradezco muchísimo porque creo que hay dos elementos que tú tienes muy claros. Primero, el IMSS Bienestar y el Seguro Social son dos instituciones separadas. El IMSS ordinario para la atención de sus derechohabientes, denunciado por cuotas obreras patronales, seguirá haciéndolo exclusivamente para ellos. Y el IMSS Bienestar es una entidad que busca absorber lo que hoy operan las secretarías de salud de gobiernos de los estados. Yo creo que hay muchas experiencias. El propio programa IMSS Bienestar, que nació como IMSS Coplamar, demuestra cómo una operación centralizada en los últimos 40 años, que sobrevivió milagrosamente a la descentralización, siguió operando en zonas rurales, primordialmente atenciones de ginecobstetricia, pero con muy buenos resultados y con pocos recursos, mucho menos de los que tenía o los que financié el Seguro Popular. Pero una pregunta que tú me hacías, ¿cuál es la diferencia de un sistema centralizado en términos de la calidad? Y los sistemas centralizados como el IMSS tenemos muchos retos, sin duda, pero una gran, gran diferencia de tener una planeación central, un modelo único y reglas únicas y no cambiar entre cada estado, sí. Se puede ver en un dato que te estoy mandando. Se muere más gente de enfermedades crónico-degenerativas con los sistemas estatales del 99 al 2017 con Seguro Popular que entre derechohabientes del IMSS. En todas las enfermedades, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica del corazón, te vamos a mandar una gráfica que te demuestra cómo durante la época del Seguro Popular, todas estas como causa de mortalidad no de prevalencia. De
¿se puede comparar el IMSS con la secretaria? Digo, lo digo porque pues aquí hay un financiamiento muy distinto, ¿no? Que es el en donde el trabajador pone, el empresario pone, el Estado pone. Claro. No sé si hay mucho más dinero por paciente, supongo que hay mucho más dinero por paciente en el IMSS con las cuotas que las personas que en el Seguro Popular pues ponían una cantidad mínima.
No es más grande el presupuesto y a cuotas del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Y te voy a decir un dato nada más. El IMSS tiene 250 hospitales de segundo nivel y 25 unidades médicas de alta especialidad. Las Secretarías de Salud en su conjunto, operando, medio operando y demás, hay registrados 1,000 hospitales. 1,000 hospitales se crearon en el país. Deberían de dar un servicio extraordinario en esos 1,000 hospitales. En 8,000 unidades de primer nivel, el IMSS tiene 1,500. El asunto es la diferencia entre un ejercicio central muy normado, muy normativo, pero que es la misma norma para Baja California que para Yucatán. Y los resultados, a ver, tenemos grandes retos, pero los resultados en este aspecto, en esta dimensión de la mortalidad por alguna de estas enfermedades, son dramáticamente diferentes con el régimen de financiamiento del Seguro Popular frente a un sistema central que es el Seguro Social. Entonces sí se pueden comparar y creo que el desempeño es mucho mejor del IMSS.
Muy bien, pues vamos a ver estas cosas, por supuesto siempre lo diré, y lo digo cuando nos platicaron el Seguro Popular y lo digo ahora, lo único que podemos desear es que tengan éxito, que no se equivoquen, que le pongan el dinero, etcétera, porque pues aquí estamos hablando de la vida de todos los mexicanos y de muchísimos millones de personas, y ojalá esto tenga efecto y que después se tomen las decisiones, por ejemplo, como la fundamental, aumentar el presupuesto destinado a la salud de los mexicanos. Te agradezco muchísimo, de verdad, Zoe, y lo seguimos platicando.
Claro que sí, muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Y rápidamente me voy con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Entiendo, Carlos Manuel, que hoy hubo otra vez violencia en Tamaulipas, pero también entiendo que hubo detenciones. ¿De qué se trata, Carlos Manuel?
Hola, Denise. Buenas tardes. Pues justamente la Fiscalía de Tamaulipas dio a conocer la detención de 12 hombres, entre ellos un menor de edad, justo en zonas rurales, lo que comentaba ayer, que es donde hay más preocupación. Estas 12 personas fueron detenidas en el área de la Laguna Madre y el ejido Carboneras de San Fernando. Son 12 personas que te puedo confirmar son presuntos integrantes de la facción de del Cártel del Golfo de Matamoros, llamada Escorpiones. Ya fueron llevadas al Ministerio Público, tanto estatal como federal, dado que se encontró armas de grueso calibre. Y esto es parte de una acción que se hizo con Marina, justo pues en una zona costera. A la par de esto, Denis, pues bueno, el operativo que llegó por parte de Sedena y Guardia Nacional de 710 elementos, pues se desplegó básicamente en el Valle de San Fernando. Ayer en San Fernando en la tarde llegaron aproximadamente 300 elementos, entraron con varios blindados, con los helicópteros artillados, y se están centrando en contener que no vayan a volver a enfrentarse o vayan a desplegarse los grupos criminales hasta esa zona. El gobernador Américo Villarreal está en este momento en una reunión en Matamoros, en el octavo regimiento militar, en donde se espera de una rueda de prensa más tarde para informar qué otras medidas se van a tomar. Esto se van a tomar previo a que la semana que viene el presidente López Obrador anunció que va a venir a Matamoros, a Reynosa y a Nuevo Laredo. Y otro dato importante es que hoy ya se retomó, esto ya digamos en el tema más de a pie, hoy más de 1,000 personas que van diariamente de San Fernando a Reynosa a trabajar en la industria maquiladora y que habían parado estos días, pues volvieron ya a estos camiones que los llevan hasta las maquiladoras. Sin embargo, lo que ellos y ellas dijeron es que temen que haya algún incidente en la carretera y pues están pidiendo que las autoridades los vigilen. Estos trayectos carreteros que son aproximadamente como de una hora y media.
Carlos, nada más por último comentario, me comentó un policía, vamos a llamarle un informante, y me comentaba que lo que está en juego es la disputa por el área de San Fernando, esta zona que es un paso obligado antes de la Y, donde se van unos hacia Matamoros y otros hacia Reynosa, y que la disputa es por San Fernando, porque además es el punto por donde pasa todo el tráfico de personas. ¿Y qué es lo que se están disputando? ¿Te suena?
Sí, es parte de San Fernando, digamos, a nivel histórico, desde que se creó ese territorio en ese momento por Ociel Cárdenas Guillén, fue visto como una especie de centro, por así decirlo, un hub empresarial para la delincuencia, y ahí hay muchos sitios de la parte rural en donde hay lugares en donde llevan a los migrantes, pero también llevan otro tipo de mercancías como armas, como dinero, como no tanto droga, pero sí los migrantes, y es parte de lo que se están peleando. Y también, pues bueno, basta solamente ver los antecedentes de la masacre de los migrantes de 2010 y luego las fosas de 2011 para saber la importancia que tiene ese territorio, no nada más en Tamaulipas, sino en todo el noreste mexicano.
Te agradezco mucho, como siempre. Gracias, Carlos Manuel Juárez. Por cierto, no me va a dar tiempo de hablar con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, pero quiero aprovechar y enviarle a todo el equipo, a él por supuesto, a darle un abrazo, y a todo el equipo del Sur que han hecho y que hacen continuamente un trabajo extraordinario. Hoy el diario El Sur festeja su 30 aniversario, y de verdad, a nombre de todos nosotros, le mandamos una enorme felicitación a ese periódico, por supuesto a su director, a Juan Angulo, que digo, vuelvo a decirlo, le mando un abrazo muy muy fuerte, porque con admiración tengo que decir, he visto a lo largo de muchos años de hablarle y de pedirle y de comentar el trabajo extraordinario que han logrado hacer los del Sur en un estado muy difícil. Todas las semanas hay algo desafiante para ellos en Guerrero. Han logrado informar donde nadie más podía entrar. Nos han advertido de lo que está pasando en lugares remotos, controlados por grupos. En algunos momentos, incluso había en su momento, estaba ahí la guerrilla. En fin, es extraordinario lo que han hecho, y ojalá en todos los estados de la República pudiera haber periódicos así, que contra todo pudieran seguir informando. Sabemos que hay terreno y territorios silenciados, literal silenciados. Pero bueno, nada más eso, mandarle un fuerte abrazo. Mañana tendremos oportunidad de festejarlo. Me voy rápidamente, tengo a Mauricio Meshulam en la línea telefónica. Mauricio, voy a tener que pedirte que te quedes, voy a hacer una pausa, pero lo que yo quería era preguntarte, me parece importante la acusación que está haciendo Rusia a Ucrania, diciendo trataron de matar a Putin.
Así es, hola, Denis, un gusto saludarte a ti en la audiencia. Mira, efectivamente, no se sabe hasta qué punto realmente es un acto perpetrado por Ucrania. La hipótesis está ahí. Efectivamente, Zelensky desde Finlandia lo niega rotundamente. Voceros por parte de Kiev indican que ellos no tienen absolutamente nada que ver con estos hechos, pero también Zelensky en cierto momento dijo: nosotros no atacamos en territorio ruso, solo defendemos nuestro territorio. Y sí ha sido comprobado que en otros momentos Ucrania ha llevado fuera a cabo ataques dentro del territorio ruso. Entonces,
te voy a pedir un favor, déjame hacer una pausa, regreso contigo, creo que es un tema importante. Ya vuelvo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Mauricio Meshulam, es especialista en temas internacionales. Como ustedes saben, Mauricio, hay imágenes, bueno, que ha mandado, por supuesto, Rusia, en donde se ve, pues, objetos que van a chocar contra el Kremlin y estallan, digamos, antes, y esto es lo que está diciendo, y lo que me estabas diciendo es, lo está negando Ucrania, pero ya se ha sabido que Ucrania, y lo que nunca podemos saber en estos casos es Ucrania, son grupos privados públicos actuando a nombre de Ucrania, no tenemos idea de esas cosas, como no tenemos idea de tantísimo lo que pasa en la guerra, ¿no?
Exacto, Ucrania adopta siempre una política de ambigüedad al respecto, no lo niega, en este caso sí lo niega, pero no reconoce nunca el tipo de ataques que se han cometido en territorio ruso. de distinta índole. Aquí lo que llama la atención, según llega de distintas fuentes, es la publicidad que el Kremlin está haciendo a este hecho, porque aquí la parte relevante, independientemente de que también Estados Unidos está diciendo que esta es una operación de bandera falsa, que probablemente el Kremlin lo está utilizando para tener una justificación,
sí, claro,
de implementar sus ataques en contra de Zelensky específicamente, o en contra de las habitaciones o las residencias de funcionarios ucranianos. Aquí el tema más importante es que en la narrativa del Kremlin esto fue un ataque terrorista, así lo llaman, un ataque terrorista que buscaba asesinar al presidente Putin y por lo tanto se reserva el derecho de responder. Y digo que es muy relevante porque tampoco del lado del Kremlin normalmente hay un reconocimiento de que, oigan, pues nos lanzaron unos drones y nos atacaron, porque esto también le hace quedar mal. O sea, el hecho de decir unos drones estaban sobrevolando el Kremlin, la pregunta que uno sería es cómo llegaron hasta ahí, por qué no fueron derribados anteriormente, que el Kremlin no está debidamente protegido ante una situación como esta, o qué sucede. Y sin embargo, Moscú elige sí acusar a Ucrania porque muy probablemente están pensando en responder ante una situación.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Y tú crees que vayan a responder tratando de atacar o de matar a Volodymyr Zelensky?
Y yo creo que sí. O sea, yo creo que ya, es lo que,
esa era mi pregunta,
podría esto presagiar. Es un incremento en el número de bombardeos que ya hemos visto. Y habrá que ver cómo lo hacen, porque también por otro lado llegan muchos reportes indicando que Rusia está cada vez con mayor escasez de misiles y mayor escasez de armamento. Sin embargo, dada la publicidad que se ha hecho a este último evento, entonces hay mucha presión en Moscú y mucha presión por parte de la gente, incluso de quienes tienen posturas más duras que Putin, de responder y responder con fuerza. Ahora, ¿qué significa responder con fuerza? Claro, hay quien dice pues es el momento de utilizar un armamento no convencional, pero lo que hemos visto es que cuando Rusia decide responder con fuerza, como por ejemplo cuando atacaron el puente que une a Crimea con Rusia, etcétera, cuando Rusia decide responder con fuerza, lanza andanadas de misiles muy importantes contra varias ciudades ucranianas, y en este caso posiblemente estamos por ver algo así, quizás en contra de Kiev, quizás están intentando justo mandar la atención hacia ese lado en previsión de una contraofensiva ucraniana que ya viene. En fin, o sea, hay muchas interrogantes, pero definitivamente es un signo de escalamiento, un signo más de escalamiento pues dentro de esta guerra que lleva ya tanto tiempo y que va a perdurar por mucho tiempo más.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Eso es, o sea, justo esa era la pregunta de si esto es, se hace grande, digamos, porque si lo haces grande, pues a lo mejor estás buscando que esto simplemente te sirva para hacer otras cosas. Pero bueno, pues estaremos muy atentos, lo sabremos obviamente en los hechos y seguramente muy rápido. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Al contrario, Denise, un gusto saludarte y aquí estamos pendientes. Hasta pronto.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues feliz de saludarte con los libros de hoy. El de la semana pasada, el libro apasionante Los Genios de Jaime Bailey, este escritor peruano muy controversial, en la editorial Galaxia Gutenberg. Pues fíjate que cada vez me fascina más este libro, Denise, porque, bueno, como decía la semana pasada, arranca con el momento en que Mario Vargas Llosa le da un puñetazo en el ojo a Gabriel García Márquez y dice, esto es por Patricia. A partir de ahí nos empieza a contar la amistad de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez, cómo nació, cómo empezó a haber una admiración profundísima de Mario Vargas Llosa hacia García Márquez, aunque García Márquez era un Vargas Llosa era un autor ya muy consolidado, pues él se queda deslumbrado cuando lee Cien años de soledad e incluso escribe un libro que se llama Historia de un deicidio, que por cierto es maravilloso. Lo hermoso de este libro, Denise, además de esto que cuento y lo que decía la semana pasada, de que habla de la pasión de Mario Vargas Llosa por ser un escritor, en donde aunque vaya en barco, aunque sea domingo, aunque sea feriado, él trabaja siempre de 7 de la mañana a 4 de la tarde, por eso ha escrito todos esos libros que ha hecho. Luego decía también del Mario, del Gabriel García Márquez, pues que se vuelve un cúmulo de éxito con Cien años de soledad a los 40 años. Pero lo que hace Jaime Bailey aquí maravilloso y que en realidad disfruto mucho es hablar del mundo literario desde el género de la novela. Y que decía, no me gustan los chismes, y porque este libro en realidad no cuenta chismes, sino la vida novelada de estos dos autores. Claro que hay mucha carne, digamos, en un sentido de para el cotilleo, para el chismorreo, ¿no? De que si tal anduvo con tal, pero no es el centro de la novela. El centro de la novela es ese mundo de escritores y esa generación del boom que cambió para siempre la literatura latinoamericana, y que además creo que es hermosísimo ver en qué contexto se escribieron estas novelas. De repente adquiere Jaime Bailey, y la verdad es que se lo aplaudo muchísimo, el terreno fársico, Denise, cuando habla Pablo Neruda, que va a ver a García Márquez y dice: oye, yo duermo solo dos horas cada 6 horas. Y le dice: pero ahorita quiero dormir con tu esposa, no te asustes, quiero dormir con Mercedes, pero nada más que duerma a mi lado porque no puedo dormir solo. Entonces García Márquez, viéndolo dormir, y dice: es como una ballena, ¿qué es esto? Es entre un lado lúdico que hace aquí Jaime Bailey, un poco con la imaginación, la poética de los libros de García Márquez. Entonces creo que este libro es un homenaje a estos dos grandes autores y a esta hermosa generación en esas vidas trepidantes que sigue teniendo María Vargas Llosa y que tuvo García Márquez. Entonces, yo creo que incluso se me ocurre como un libro para adentrarte en de dónde vienen los libros, cómo son los escritores, qué hacen para hacer esto, cuál es la inspiración que buscan, cómo son sus vidas, ¿no? Que García Márquez era una persona que no comía de la comida que tiraban los restaurantes de París, y luego él se podía invitar 3 años, 5 a 6 años después, a comer a quien quisiera esos restaurantes de París. En fin, vidas muy apasionantes, muy duras, y sobre todo esta decisión que toma alguien de decir: voy a ser el mejor escritor del mundo, que tomaron tanto García Márquez como Mario Vargas Llosa. Entonces, te digo, es un libro que devoras, los genios de Jaime Bailey en Galaxia Gutenberg.
Muy bien, pues ahí está ese, y que es el que habías nos habías dejado la semana pasada, y nos tienes una propuesta.
Le tengo la propuesta, Denise, un libro fascinante de Juan Villoro. Yo, de las cosas que más me han gustado que lea de Juan, es el libro Negro, un texto sobre su padre. Y este libro, La figura del mundo, es el libro que le escribe a su papá, Juan Villoro, al filósofo Luis Villoro. Y fíjate, una de las metáforas más importantes que comienza diciendo este libro es: mi padre era una pared. Tanto su hermana, sus hermanos así lo veían, mi madre así lo vio, yo así lo vi. Y todos intuíamos que detrás de esa pared había un hermoso jardín al que solo él tenía acceso. Mi madre estuvo casada con él 10 años y nunca lo vio ese jardín. Su hermana nunca vio el jardín de mi padre. Y yo escribo este libro para descubrirlo. Ese jardín que descubrí en la senectud de mi padre, que en verdad existía. Entonces, digamos, eso es lo que lo hace escribir este libro. Dice: los libros escriben sobre el desconocimiento de alguien. Dice: si hubiera conocido a mi papá, no hubiera escrito este libro, pero esto es para llegar a conocerlo. Y otro de los temas que toca, Denise, fascinante, es pues los hijos de gente muy importante, ¿no? Le pregunta a una mujer en algún momento, que tanto su madre como su padre fueron escritores, y les dice: oye, ¿te hubiera gustado que tus padres se dedicaran a algo que no fuera la literatura? Y la mujer le responde: me hubiera gustado tener padres, ¿no? Entonces,
o sea, en realidad, digo, por lo que me cuentas, porque no lo he leído, ¿sí? Es una cosa, ¿sí?, como de no haber tenido padre y acercarse a él a través de la literatura.
Exactamente, o sea, tuvo un padre, dice, que olía muy particular, y dice: lo podía oler, pero no lo podía tocar. Mi padre era una persona que estaba mucho más feliz solo que en compañía. En su cubículo era feliz, con sus libros era feliz, pensando era feliz, pero, o sea, a mí me decía, dice Juan, cuando teníamos que tomar una decisión, me decía: piensa libre y racionalmente. Dice Juan: no, yo quería que me dijera qué hacer, no que pensara libre y con raciocinio. Entonces, es esta experiencia justo la que tú dices, Denise, de una forma
es
muy
curioso.
Entrañable.
¿Oh? Sí. Sí. Sí, bueno, no es curioso, recuerdo, tuve el privilegio de entrevistarlo una vez hace muchísimos años, cuando el movimiento zapatista, cuando la huelga de la UNAM, un hombre muy interesante, claro. Muy atractivo, y atractivo en todos sentidos. Realmente, digamos, tengo un recuerdo muy vivo de esas entrevistas en el Canal 40, dos veces en entreversiones lo entrevisté, y fue, digamos, me marcó.
Pues creo que va a ser muy interesante, porque cómo se ven las personas desde la intimidad, ¿no, Denise?
¿Sí?
Él obviamente era una persona fascinante, ¿no? Ese jardín que todas las personas que lo conocieron o quienes lo leían decían, allí está, pero cuando te acercabas a él, él prefería estar solo, él prefería estar pensando con sus libros. Cualquier oportunidad era algo para pensar, y Juan lo hace con lucidez, con una gran honestidad. Y en verdad que disfrutas esta historia de paternidad como los grandes libros que hay, como los padres. Es un hermoso libro de Juan Villoro.
Bueno, pues vamos a dos libros, la verdad que suenan muy, muy bien. Ojalá la próxima semana ya te pueda platicar lo que me parecieron. Gracias.
Claro que sí, Denise. Van muchos abrazos.
Gracias. Adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué tenemos?
Hola, David. Buenas tardes. Pues mira, hemos hablado, creo que en este espacio, muchísimo acerca de los passwords, y que sí hay que cambiarlos cada 6 meses y que no nos acordamos de ellos. Hay que tener un password para cada una de las cosas a las que accedemos. Pues poco a poco esto empieza a ser cosa del pasado. Y es que hoy, Denise, algo que ya también habíamos hablado aquí, Google empezó la implementación de Passkey. Passkey, básicamente, es un método que poco a poco irán implementando Microsoft, Apple, Google, que son los que le han dicho, en la cual para entrar a tu correo electrónico, para entrar a ciertas aplicaciones, ya no vas a tener que poner un password, ya no existirán las contraseñas, sino que se vinculará con tu dispositivo, con tu teléfono, y gracias a los datos biométricos, es decir, tu huella digital, tu reconocimiento facial, mira, o el password de tu teléfono, es con lo que vas a acceder. Es muy sencillo lo que va a hacer, y lo que ya está pasando con Google es que si lo habilitas, cuando quieras entrar a tu Gmail, por ejemplo, en una computadora o en otro teléfono...
Oye, a mí decir, sí, eso me parece una joya, ¿eh? Yo creo que alguien tenía que inventar... Sí, sí, sí.
Desde tu teléfono solamente identifícate y ya te dejo acceder. Olvídate del password, tu password es tu huella digital, tu cara o tu patrón de tu teléfono. Y con eso, pues se trata de evitar que los hackers estén viendo cuál es tu password, cuál es tu contraseña, porque tu contraseña eres tú desde un dispositivo. Y hoy se empezó a habilitar ya a partir de Google.
Bueno, a mí me va a hacer un bien. Fernando, yo creo que yo seré de las primeras en usarlo, porque me puedo volver loca cuando trato de encontrar una de los passwords, de las millones de cosas que te piden uno. Gracias, Fernando.
Bye, bye, Denise.
Bye, bye. Rápidamente está David Feitelson en la línea telefónica. David, se va Messi del Paris Saint-Germain, pero además... ya hay manifestaciones afuera del Parque de los Príncipes, que es el estadio en París del Paris Saint-Germain, diciendo que están cansados de mercenarios, literalmente, que ya no pueden más con estas contrataciones de millones y millones que nunca les han dado el título que ellos quieren, que es la Champions.
Sí, así es, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad es que todos sabíamos que existía la gran posibilidad de que Messi dejara el PSG, pero no de esta forma, no como el villano, como el hombre al que apunta, sí, la crítica. El club lo ha suspendido, el club ha ayudado con esto porque el PSG le ha aplicado una sanción de 2 semanas sin participar en las actividades del club, sin devengar su salario por la falta o por faltar el entrenamiento del lunes sin permiso del club. Messi viajó a Arabia Saudita a cumplir un compromiso publicitario, y el PSG le dijo a sus jugadores que tendrían dos días libres si vencían a Lorient el domingo, pero una derrota resultó en un llamado a los jugadores para entrenar el lunes, así que Messi no cambió los planes. Y ahora toda esta situación, la realidad es que ha sido un fracaso terrible, infame. El representante del jeque catarí, que es Al Khelaifi, pues ha contratado jugadores, y de pronto cuando parecía juntar, Denise, en una misma cancha o de un mismo lado de la cancha a jugadores como Lionel Messi, como obviamente Neymar y como Mbappé, pues todo parecía que íbamos a tener un super equipo que iba a barrer con todos, que iba a jugar bien al fútbol. Pues no sucedió ni uno ni lo otro. Ni el PSG ha barrido con todos, ni el PSG ha podido asomarse a la posibilidad de ganar un título europeo, cosa que no ha conseguido en toda su historia. Y tampoco el equipo ha jugado bien, y no solamente eso, en las últimas semanas se ha complicado la vida hasta en la liga francesa, donde generalmente es un...
¿A dónde te imaginas que se va?
Sin ningún tipo de problema. Yo creo que va a ser Barcelona. Denis, hace unos días, apareció con muchas maletas en el aeropuerto de Barcelona, luego apareció montado en su bicicleta en la casa que tiene ahí. Yo creo que su familia y él nunca quisieron dejar Barcelona, pero bueno, vamos a ver cómo el Barcelona logra hacerle un espacio a Messi con el tema económico. Vamos a ver cómo se resuelve la relación entre Joan Laporta, el presidente del club, y Messi, que había sido tirante. Hay muchas cosas a ver.
O sea, lo ves más probable en Barcelona que en algún lugar allí de Arabia Saudita.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que él quiere volver a Barcelona y él quiere retirarse de Barcelona.
Vamos
y
a
ahora
ver.
Se justifica todo que fue un error grave, un error terrible haberse ido al PSG.
Vamos a ver, pues te agradezco mucho. Gracias, David.
Saludos.
Saludos. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos aquí mañana a la 1:00 p.m. Por lo pronto, pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.